La verdadera riqueza de un hombre es el bien que hace en este mundo. Una frase de Mohammad.
Ay, Mohammad. 8:10 en la mañana de este viernes. Estamos a 28 de junio. Muchísimas gracias por la sintonía y por todos los mensajes que nos envías a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp. Prepárate para que le hagas las preguntas a nuestra próxima invitada colaboradora querida aquí en Camino al Sol, Dalul Ordey. Buen día, ¿cómo estás, Dalul?
Hola, buenos días, muy bien, muy contenta. Allá afuera comentábamos, Loandri y yo, que aquí el clima nuestro está bipolar. O nos estamos quemando o nos estamos ahogando. O sea, ¿dónde está el término medio, por favor?
Pero bueno, no hay de eso, ¿no?
Así es, querida Dalul.
Pero nada, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios.
Y hoy estaremos hablando sobre el cuidado del adulto
sí,
mayor.
Que escuchando la reflexión me parece, dije, caramba, bien coordinadito. Sí, mira, lo estoy haciendo porque hace 2 semanas, el sábado 15, si no me equivoco, se conmemora el Día Internacional de Prevención de la Violencia contra el Adulto Mayor. Y eso es un tema muy delicado, y más en nuestras culturas donde no existe ese respeto, esa veneración como en las culturas orientales hacia el adulto mayor, hacia su envergadura como ser humano por su experiencia, etcétera. Y además el tema de que a veces el concepto de violencia contra un adulto mayor lo visualizamos y pensamos, bueno, le dan golpes, lo maltratan, lo abusan sexualmente, por ejemplo. Sin embargo, eso va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de abuso, estamos hablando de cualquier situación, conducta, acción que de alguna manera vulnere el estado de bienestar de esa persona. Entonces, se han identificado varios tipos de violencia que a lo mejor nosotros no somos conscientes de que eso puede ser un acto de violencia contra un adulto mayor, porque por su propia edad, por ya los temas físicos, los temas económicos y todo lo que conlleva ya de entrar a una etapa de la tercera edad, pues trae consigo. Entonces, yo quiero primero mencionar esa tipificación que ha hecho la OMS y varias instituciones internacionales con respecto a este tema. El primero es el abuso físico, obviamente que es el más fácil de identificar. Es aquel abuso que tiene que ver no solamente con el infligir daño físico a un adulto mayor, sino que también incluye otros aspectos que deterioran su salud, que tienen que ver con una inadecuada alimentación, con el no tomar las medidas preventivas para su salud de manera adecuada, es decir, llevarlo al médico, darle el seguimiento adecuado en ese sentido. Otro que yo creo que es el que más invisibilizado aparece es la negligencia. Es decir, yo no te maltrato, pero no te visito. Se me pasan semanas y no sé de ti, yo no sé si tú estás bien, si tú estás mal, si tienes medicina, si tienes comida, si pasa algo. Pero a veces, peor, a veces te tengo en casa y eres invisible. Entonces el ritmo de vida hace que estemos trabajando, estemos ocupados. No, yo lo tengo en casa y hay una señora que lo cuida. Sí, pero ¿dónde está el contacto físico y emocional que implica esa persona, que necesita esa persona que ya se pasó la vida haciendo cosas por ti? Entonces ahí entra ese tema, yo creo que de darnos cuenta de que hay abuso por hecho y por omisión. Y la omisión yo creo que es uno de los que más practicamos, vamos a decirlo de esa forma, precisamente porque no entendemos que eso sea una forma de violentar ese bienestar que necesita y que tiene derecho ese adulto mayor. Está también el abuso económico. Bueno, mamá, yo estoy mal en el trabajo, entonces nos vamos a mudar contigo. Pero entonces mamá tiene que cuidar a los nietos, cocinar, limpiar. Entonces su espacio,
cuando ya pensaba que había terminado,
entonces arrancamos de nuevo. O yo tomar el dinero de su pensión, que a veces son 3 pesos, para poder. Entonces, pero yo lo estoy usando para comprar su medicina. ¿Realmente es solo para comprar su medicina? Entonces, el también respetar ese derecho de autonomía del adulto mayor. Si es una persona capaz de poder tener una autogestión adecuada porque yo voy a intervenir a violentar eso. O sea, el derecho de la persona mayor a decidir, a poder querer o no querer hacer o no hacer o invertir su dinero en una cosa o en otra o quedarse en su espacio porque de repente estamos mal económicamente y como quiera esa casa la vamos a venderla desde ahora, ajá, y usted le consultó. O sea, el tomarlo en cuenta para la toma de decisiones, uh-huh, de cosas de peso, como es ese tipo de cosas, y por cosas sencillas, mamá, mire, ¿qué usted quiere hacer para su cumpleaños? ¿O qué usted quiere que hagamos para el Día de las Madres? O sea, hacemos las cosas para ellos sin contar con ellos. Uh-huh. Y eso es importante, que contemos con ellos, porque eso les da ese sentimiento de que lo que yo quiero y lo que yo digo vale, tiene peso, tiene importancia. Y eso es tan fundamental para un adulto mayor.
Sabes que hace unos días estuve en un asilo que está en La Vega y haciendo el recorrido me decía una de las monjitas que nos estaba acompañando, nos decía, mira, cada cama, cada silla, cada cara, cada viejito es una historia, es una familia. Era una mujer, era un hombre productivo, que tuvo una vida donde él era muy importante, uh-huh, donde ella era muy importante, donde muchos dependían de ella, dependían de él. Y verlos aquí, donde a lo mejor reciben una visita una que otra vez al mes, la mayoría no los visitan, no. Los dejan ahí como un paquete, uh-huh, a lo mejor mandan una que otra mesada, pero los depositan ahí como si fuera un almacén de almas,
uh-huh. Uh-huh.
Es decir, lo dejo ahí y me olvido de ellos. Ese sitio muy digno, es decir, le tienen ahí un espacio abierto, muy ventilado, una piscina para que hagan ejercicios, tienen un pequeño gimnasio para que hagan, es decir, los acondicionan y los cuidan.
Pero
ese sitio porque
ese,
está...
Pero el lugar es que no.
Pero quedándonos solamente con la parte emocional. Tú eres acá, eran ciento y tantos los que hay en ese lugar. Sentados con la mirada perdida. Sentados en su mundo.
Sí.
Y ella nos contaba, mira, aquí hay muchos que vienen. Principalmente, dice, y me decía ella, voy a estudiar por qué los docentes principalmente... En la mañana se levantan y se cambian. Se ponen su ropa y las mujeres se ponen su cartera. Uh-huh. Y comienzan a caminar, como ocupándose. Wow. Ocupándose. Yo decía, qué importante sería para uno que está en este momento productivo, darse una visita ahí, uh-huh, a un asilo, con un doble propósito. Usted que se cree un pro hombre y una pro mujer, que es una super... Mira, al final...
Es ahí.
Es aquí.
Ahí hay pro hombres y pro mujeres.
Ahí, uh-huh, es decir, ahí. Usted que se cree la gran cosa, mire, al final, es ahí. Para un poco de ubicarnos. Y luego por un asunto de humanidad, claro, por supuesto. Es decir, esta fue, como tú muy bien decías... Esta mujer, este hombre, fueron los que te proveyeron, te dieron, te sostuvieron por tanto tiempo. Y ahora tú lo sueltas y lo abandonas así.
Eso es así. Eso da mucha pena porque además es la historia viva. O sea, el sentarse a escuchar esas historias de vida que que todas esas personas deben tener es entender lo que somos como sociedad, por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí. Y eso de verdad que debe llamarnos a la reflexión a todos y a todas. Porque es lo que tú dices, todos vamos a llegar ahí si tenemos suerte.
Si tenemos suerte. Uh-huh.
Porque ahora mismo cualquiera viene caminando, le sucede algo y no llega, sí, mañana. Es más, no llega al mediodía.
Sí,
entonces, el poder tener ese nivel de conciencia y de hacer recíproco todo eso que en algún momento hicieron por nosotros. Mire, que a veces ni siquiera tiene que ser su papá o su mamá,
no,
o un tío, uh-huh, un vecino. Señora, hay vecinos que son más padres que los papás de un muchacho.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro rol podemos hacer valer la importancia y el valor como ser humano, como individuo, que ha tenido ese adulto mayor? Y ahí entran entonces las recomendaciones que vamos a dar para trabajar con esto. Primero, El identificar cuáles son sus necesidades, porque entendemos que nosotros somos lo que tenemos, que lo que sabemos y lo que decidimos, porque lo hacemos acomodando lo que nosotros podemos. Uh-huh. Y eso no necesariamente está asociado a la necesidad real que tiene ese adulto mayor. De repente mamá no quiere salir de su casita, sí, pero esa es su casa, donde están sus recuerdos, donde está ella arraigada, donde lo conoce, donde están sus recuerdos, sus memorias. Entonces, el sacarlo de su contexto sin tener la autorización o sin hacer un proceso adecuado es una forma de violentarlos de todas las claro. maneras posibles. Entonces, si ya se ha puesto complicado, si ha sido, qué sé yo, si a lo mejor ya es un barrio peligroso, no sé, pueden haber razones. Entonces, vamos a preparar ese proceso, vamos a buscar la ayuda de un profesional, vamos a hacer conciencia, vamos a recrear en la medida de lo posible un ambiente lo más parecido posible a donde vamos a moverlo. Uh-huh. ¿Para qué? Para que mantenga sus cosas. Son viejas, sí, pero son suyas. Y eso es lo que debemos entender. El tema de la pertenencia, porque ya que les queda, no les queda nada, les queda uh-huh. esperar la muerte. Sí. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para que ese tránsito, hasta que llegue ese momento, sea digno, sea productivo y mantenga una calidad de vida necesaria para que sea una persona feliz? Porque al final claro. eso es lo que importa, que sea feliz, que se encuentre bien. Entonces, lo primero es eso, es tener un entorno que sea adecuado. Si por casualidades de la vida usted se ha tenido que llevar a sus padres, a su mamá, a su tía, a su abuela a vivir con usted, modifique el entorno de manera que sea amigable para el adulto mayor. No tenga 73 bicuices, 4 jarrones, 10 mesas, porque les va a dificultar la movilidad. Uh-huh. Y una caída en una edad avanzada puede ser un detonante y un acelerador de la muerte de ese paciente por todas las complicaciones que trae. Entonces vamos a preparar un ambiente, un entorno físico donde sea adecuado para su movilidad, donde le pongamos sus agarraderas, por ejemplo, al lado del baño o en la bañera, que tengamos un proceso o alguien o nosotros mismos que si lo necesita ayudarle. Y ojo, si logra hacer las cosas de manera independiente, déjelo haciendo independiente. Porque entonces lo queremos acomodar tanto, entonces pecamos en el exceso. Sí. Lo queremos acomodar tanto porque han trabajado tanto, porque entonces lo sentamos y lo inutilizamos. Uh-huh. Y entonces también los perjudicamos.
Claro, y es importante que se sientan
que
útiles.
Que se sientan útiles y activos. Entonces ahí viene el otro elemento, actividad física. En todas las edades, la actividad física no es solamente un recurso para el bienestar de la salud del cuerpo, sino también de la mente y de la parte cognitiva. Entonces, el movimiento, si no puede caminar mucho, vamos a hacer movimientos funcionales 10 o 15 minutos, 20 minutos diariamente. ¿Para qué? Para que podamos mantener su masa muscular, su equilibrio, sus habilidades en la manera más óptima posible para que pueda tener esa calidad de vida que estamos esperando y que sería lo ideal que tuviera. Otro elemento, cuide su parte cognitiva. No lo tenga el día entero sentado viendo televisión. Asígnenle actividades. Mire, entonces se va a sentar y me va a doblar esa ropa. Y va a estar feliz de hacerlo. Sí. Porque el tema es que se va a sentir útil, que me estás ayudando. Uh-huh. Si todavía es una persona que logra de manera independiente vestirse, cocinar, etcétera, y lo quiere hacer, porque es otra cosa, no es que tú lo tienes que hacer porque tú me tienes que ayudar y voy a echar el servicio, porque si tú estás aquí ya, por lo menos, no. Es que si ella lo quiere hacer o él lo quiere hacer y se siente en la capacidad y se siente bien haciéndolo, dele el espacio, dele los recursos y facilítele cómo hacerlo, que no lo ponga en una situación de riesgo, ¿no? Para que pueda entonces ser y mantenerse activo y productivo, que es lo importante en estas etapas. Intégrelo a grupos, llévelo, sáquelo al aire libre. Si no quiere entrarlo en un sitio cerrado porque anda muchas cosas en el entorno, llévelo al mirador, vámonos para el botánico, vámonos para la playa, sí. Vámonos para el parque. Hay muchísimos espacios sí. que se han habilitado y vamos a comer allá y nos vamos a llevar una canasta y vamos a comer unos sándwiches uh-huh. o unos espaguetis si se lo quieren llevar uh-huh, para un claro. parque. Pero entonces, hacer actividades donde la persona tenga espacio para socializar con su propia familia y con otras personas. Ya hay distintos espacios donde se pueden integrar adultos mayores a clases, a actividades. Señores, ¿ustedes saben lo chévere que sería que integrar a un adulto mayor a una clase de baile? Eso, sí. eso es chulísimo.
O de pintura,
de arte. Uh-huh. Todo eso lo que va a hacer es favorecer, conservar y darle calidad de vida. Y así en esa ruta loca que usted hace, que tiene que llevar a sus hijos al fútbol, a la natación, a la lesión, cuando integre a su mamá, incluya al adulto mayor. Natación, la natación es buenísima porque además es un edificio, es un ejercicio de poco impacto, de un impacto mínimo, y entonces ayuda a fortalecer el cuerpo, las piernas, el equilibrio, etcétera. Y entonces es garantizarle calidad de vida durante el tiempo. Y la parte afectiva, el tema psicológico, el cuidar a la persona. En la medida en que el tiempo pasa, se va perdiendo los amigos, los hermanos, la familia. Entonces, ese proceso de pérdida, a veces no entendemos que probablemente va a necesitar ayuda para poder reorganizar su vida en torno a sus nuevas realidades, que va a ir cambiando con mayor rapidez, porque hoy estamos aquí, pero mañana se muere el esposo, pasa dentro de un año se muere la hermana, mañana se casa el hijo y se va. Entonces, la realidad en esas edades cambia muy rápido y son cambios que impactan, porque mientras más adultos somos, más difícil se nos hace ese proceso adaptativo a los cambios. Y por lo tanto, entonces, tenemos que preparar mejor ese escenario y darle un mejor apoyo a nivel emocional, físico y personal a ese adulto mayor.
Dalul, ¿y la depresión en casos como ese? ¿Cómo pudiera surgir? Claro, ¿cómo detectar uno que está entrando en ese?
Bueno, ahí hay señales, ahí entra todo el tema de la apatía. Suelen, como decía Rey hace un ratito, estar sentada. Si es una persona activa y ya usted lo ve que está sentado, que no quiere hacer nada, que se descuida, por ejemplo, en su aseo personal o en la alimentación, etcétera, entonces póngale atención. Hay geriatras, hay psicólogos, hay psiquiatras. Entonces, por favor, ocupémonos y no esperemos que ya tenga una cama, que no quiera hacer nada, que la situación haya llegado a un punto donde no haya retroceso o donde el deterioro que haya tenido ya sea irreversible y ya entonces lo que nos quede sea resolver lo que ya hay. Entonces, eso es importantísimo. El tema de la alimentación saludable, eso es importante. El siempre mantener una dieta balanceada, tomar en cuenta, por ejemplo, si es una persona que tiene una caja de dientes, o sea, porque entonces el tipo de alimentos a lo mejor debe ser diferente, la textura, el tipo. Entonces, si tiene que ser diferente o si tiene dificultades de deglución o para masticar, entonces, bueno, vamos a preparar que ese alimento tenga una textura y una consistencia que sea adecuado, pero que además contenga los nutrientes que necesita para que no pierda masa muscular, para que no tenga una anemia, por ejemplo, etcétera. Y el tema, pues, del seguimiento médico, ¿no? Eso es importante. Él generalmente ya a esas edades hay hipertensión, hay diabetes, hay una serie de condiciones de salud que debemos atender y que debemos trabajar con el tiempo necesario, con el seguimiento necesario para mantener la salud física, que a su vez es una salud integral. Si está triste, va a ir en detrimento a la salud física y psicológica y cognitiva. Si hay un problema cognitivo, va a deteriorar lo otro. Entonces, todas las piezas deben tener el mejor equilibrio que podamos hacer, porque a veces las cosas se limitan, pero siempre hay algo que podemos hacer y casi todo lo que hemos dicho no cuesta tanto. El poder darle ese espacio, el poder darle esa oportunidad de escuchar, de que cuente su historia, de que pueda participar en las actividades familiares, de que tomemos en cuenta su opinión para cualquier decisión que tengamos que tomar, y principalmente si tiene que ver con ellos. Mire, aunque usted no le vaya a hacer caso a lo que le vaya a decir, pregúntele, hágalo sentir importante, claro. Porque ese es el tema, ese es el punto neurálgico en esto, es que sigan siendo parte importante de la familia, sigan siendo parte importante de una comunidad, de una sociedad que valora realmente lo que son. Señores, aquí el que pasa de 50 años no consigue trabajo.
Así es.
Es difícil.
Así es.
Mira, y apoyando eso, Dalul, el censo, el último censo que ahora revelaron los datos, precisamente habla de que la población dominicana va rumbo a la disminución primero.
Así
porque estamos pariendo menos o no pariendo, y el envejecimiento. Entonces, también hay que, esa es data para tomar medidas en políticas públicas. Por ejemplo, para una familia también, el cuidado de un envejeciente es muy costoso. Uh-huh. Los seguros médicos se ponen por las nubes si te lo mantienen, si no te los retiran a los 70, 75 años.
Exactamente.
Y los médicos, todos esos especialistas, hay que pagarles en efectivo, ellos no cogen seguros, ellos no cogen... Entonces, para una familia, ver tantos médicos especialistas representa un costo importante que no hay políticas públicas que las estén apoyando.
Y mira qué bueno que tú dices
eso. Y no te puedes sentar a cuidarlos porque tienes que trabajar, claro, y producir para poder apoyar económicamente todo eso.
Mira, una de las cosas que nosotros hemos visto que a veces afecta mucho es que de repente el medicamento que le indicaron es costoso. Entonces yo decidí cambiárselo a uno genérico, uh-huh, o a uno más barato, uh-huh, sin consultar a su médico. Entonces... primero consúltelo. Si usted no puede pagar esa casa farmacéutica o ese producto, uh-huh, averigüe cuál es el componente, pero consúltelo con su médico. Claro. No tome decisiones con temas de medicación sin consultarlo con la persona que lo haya hecho. Está chévere que a la mamá de fulana eso le resulta, que a doña Menganita también, pero cada caso es particular. Y claro, eso aplica para todo, para niños, para adultos, para adultos mayores, para todo el mundo. Porque nosotros somos muy creativos, nosotros todos tenemos un médico dentro y un curandero dentro que entendemos que podemos... con lo que sabemos, con lo que investigamos o con lo que nos dicen, poder resolver una situación determinada, y para eso se estudia 5 años, se hace una especialidad de 3 o 4.
Gracias.
Y se tiene muchos años de experiencia.
Gracias.
Entonces, no nos pongamos creativos en ese sentido.
Y mira, sí, y también como para uniendo lo que Dalul trae más lo que Cintia está visibilizando de los datos del día de hoy. Ahora somos más cuidando a menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero esos números están revirtiendo.
Correcto.
Es decir, están aumentando los mayores de 60 años y disminuyen los menores de 30. Uh-huh. Significa que si a usted, amigo, amiga Camino al Sol oyente, cuando le toque la edad de usted de ser más viejito, que vamos a ser más viejitos, habrá menos gente
para cuidar
y soportar el sistema.
Uh-huh.
Entonces, la veremos peor.
Claro.
Uh-huh. Si ahora los viejitos ya están cogiendo lucha, en el futuro cercano, vamos a
que los viejitos
más.
Seremos nosotros.
Que los viejitos seremos nosotros. Ah, exactamente. Sí. Solamente como un dato,
para
llevar esta reflexión a un punto adicional.
Exactamente. Sí, sí. Y otro elemento importante es cuidarlo de las enfermedades estacionarias. Ahora mismo tenemos mucha gripe, mucho COVID, mucha influenza, mucho polvo de Sahara, dengue, y todo lo que viene con esta temporada que generalmente trae todo eso. Entonces, vamos a cuidarlo. Si usted lo va a llevar a sacar a un sitio público, póngale una mascarilla. Ya no pasamos 4 años usando mascarilla.
Claro.
Un día más, un día menos no va a matar a nadie.
Supuesto.
Entonces, vamos a cuidarlo. Hidrátelos. Los adultos mayores por naturaleza toman poca agua porque la sensación de sed al estar menos activos se va disminuyendo. Entonces, esa agua ahora, y más en esta época con tanto calor, debe ser una medicina. Cada 2 horas tenga su vaso de agua, tómeselo.
Claro.
¿Por qué? Porque una deshidratación puede tener consecuencias fatales en un adulto mayor. Puede producirle de un daño renal, una condición neurológica. Entonces, vamos a evitar. Ocupémonos, seamos preventivos y seamos preventivos con nosotros y con la sociedad que estamos construyendo, porque no legislamos, no tenemos, como decía Cintia, políticas públicas que apoyen, que respalden, que cuiden a los adultos mayores de manera correcta. Y entonces, ¿qué nos espera como sociedad?
Y con tantos subsidios que hay, porque salieron unos subsidios, hagamos unos recortes por ahí y ocupémonos
de esto. Vamos a comprar
un par de
carritos y vamos a poner un sindicato.
¿Será?
A ver si nos ayuda.
Pero ninguno de esos subsidios iba dirigido
a un adulto
precisamente
mayor.
A los adultos mayores.
No,
el cuidado del adulto mayor. Dalul, muchísimas gracias por traer este tema, visibilizarlo, y ojalá que se convierta en una especie de punto de partida para una conversación más profunda en las casas, en la sociedad.
Así es.
Gracias, Dalul.
Gracias, Dalul. Un abrazo.